Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Nueva York califican como terrorismo doméstico el ataque contra un grupo de judíos el fin de semana. Estados Unidos observa las acciones de Corea del Norte dentro del plazo de fin de año del que habló Kim Jong-un. Bolivia y España enfrentados diplomáticamente luego de un incidente en la Embajada de México en La Paz. Y Serena Williams es elegida como la mujer deportista de la década. Cordiales saludos desde Miami, desde los estudios de Radio Martí, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 30 de diciembre de 2019 en Washington. Me acompaña nuestro productor ejecutivo John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América y empezamos Buenos Días América. Autoridades policiales de Nueva York informaron que Grafton Thomas, de 37 años de edad, sospechoso en el ataque contra un grupo de judíos que el sábado por la noche celebraban el último día de Hanukkah, permanece en custodia luego de ser presentado ante la corte el domingo y se declaró inocente de 5 cargos de intento de homicidio y uno de allanamiento de morada. Se le fijó una fianza de $5 millones. Sus antecedentes penales incluyen un arresto por agredir a un caballo de la policía, según un agente al tanto de la investigación, mientras que el abogado que representó a Thomas en el momento de la presentación de cargos dijo que no había sido declarado culpable previamente. El FBI solicitó una orden judicial para obtener sus cuentas en línea y está revisando evidencia digital. En tanto, examinan si el sospechoso tiene antecedentes de enfermedad mental. Brad Widell, el jefe de policía de Ramapo, informó sobre el caso.
And he will be facing 5 counts of attempted murder and 1 count of burglary first degree.
El jefe policial decía que enfrentará 5 cargos por intento de asesinato y 1 cargo de robo en primer grado. El ataque tuvo lugar cuando unas 70 personas se reunieron en la casa del rabino en Muncie, al norte de la ciudad de Nueva York. El presidente Donald Trump calificó el ataque como horrible. Todos debemos unirnos para luchar y confrontar y erradicar el flagelo del antisemitismo, dijo. Melania y yo deseamos a las víctimas una recuperación rápida y completa. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que era el 13º incidente del antisemitismo en Nueva York en las últimas semanas durante el periodo de las fiestas de fin de año.
This is terrorism. It is domestic terrorism. These are people who intend to create mass harm, mass violence, generate fear based on race, color, creed. That is the definition of terrorism. And just because they don't come from another country doesn't mean
eso
that they're
es
not
terrorismo,
terrorists.
Terrorismo interno. Son personas que tienen la intención de crear daño masivo, violencia masiva, de generar miedo en función de la raza, el color y el credo, dijo. La policía de Nueva York dijo que Thomas hirió a 5 personas antes de huir en un vehículo. Este es el último y más violento incidente de ataques antisemitas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó que consideraría otras herramientas más allá de la diplomacia si Corea del Norte reaviva las tensiones sobre su programa nuclear al seguir adelante con un amenazado regalo de fin de año. Pyongyang ha impuesto una fecha límite en esta última semana de 2019 para que Estados Unidos suavice su postura sobre las conversaciones nucleares que se han estancado desde febrero. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recientemente prometió una sorpresa navideña a los Estados Unidos. Los expertos creen que la vaga amenaza muestra la frustración de Kim en las conversaciones estancadas sobre su programa nuclear. El presidente Donald Trump, que permanece en su resort de Mar-a-Lago, en Florida, bromeó sobre la sorpresa.
Let's see, maybe it's a nice present. Maybe it's a present where he sends me a beautiful vase as opposed to a missile test, right? I may get a vase, I may get a nice present.
Tal vez sea un regalo donde me envíe un hermoso jarrón en lugar de una prueba de misiles, ¿verdad? Puedo recibir un jarrón, puede que reciba un buen regalo de él, uno nunca sabe, dijo. Los expertos sugieren obsequios no tan hermosos que van desde misiles de largo alcance o pruebas nucleares subterráneas hasta incluso un lanzamiento de satélite al espacio. El domingo, el asesor de Seguridad Nacional, el embajador Robert O'Brien, elogió la diplomacia personal del presidente con Kim.
Kim Jong-un promised to denuclearize the Korean Peninsula. We want to hold him to that commitment. If he doesn't,
Kim Jong-un prometió desnuclearizar la península de Corea. Queremos que cumpla con ese compromiso. Si no lo hace, tenemos otras herramientas en el juego y las utilizaremos según sea necesario, advirtió. Sin embargo, el predecesor de O'Brien, el exasesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, está entre los que dicen que no hay posibilidad de que el norte se desnuclearice. Kim Jong-un se prepara esta semana para pronunciar su acostumbrado discurso de fin de año en el que podría mencionar la situación que observa en cuanto a la desnuclearización y su relación con Estados Unidos. Mientras tanto, y desde México, se anuncia una nueva visita del fiscal general estadounidense que sería la segunda en menos de dos meses. Nuestra colega Sara Pablo tiene este informe.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, visitará México en el mes de enero con el fin de dar seguimiento a la colaboración en materia de tráfico de drogas, armas y dinero, informó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó. Tras reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en Palacio Nacional, el diplomático informó que se abordó la cooperación aduanal. Explicó que se busca fortalecer la colaboración con el objetivo de trabajar de una forma más intensa y analizar si se pueden combinar las aduanas para controlar lo que entra y sale de ambas naciones.
Bueno, en general, las metas son de cooperar para combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas y dinero hacia México. Y en eso estamos no solamente con Hacienda y con las aduanas, pero también con el Gabinete de Seguridad del señor presidente. Hemos sostenido reuniones muy importantes. Ahora vuelve el mes que viene el fiscal general de Estados Unidos para seguir tratando de estos temas. Y hemos tenido una cooperación muy estrecha, que se lo agradecemos mucho al gobierno de México, porque esto realmente les conviene a ambos países y a ambos pueblos que coordinemos nuestros esfuerzos, porque ni uno de nuestros dos países puede vencer solo a estos problemas.
El fiscal general de Estados Unidos visitó México el pasado 5 de diciembre. En su estancia se reunió con el presidente López Obrador y con integrantes del Gabinete de Seguridad, con quienes acordó fortalecer el grupo de alto nivel en materia de seguridad. También se dio tiempo para visitar la Basílica de Guadalupe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y al término de 2019, la economía de Estados Unidos registró cifras sólidas, limitando una notable racha de expansión de 11 años. El presidente Donald Trump argumenta que es por eso que merece ganar la reelección en 2020. Pero este panorama alentador no quiere decir que no hay peligros por delante que podrían sacudir tanto la economía como el mensaje de reelección del mandatario. El presidente Trump seguirá en 2020 luchando contra los procedimientos de juicio político aquí en Washington, pero fuera de la capital, él espera que la mayoría de los estadounidenses se centren en los precios récord de las acciones del país.
We have launched an economic boom, the likes of which
Hemos lanzado un auge económico como nunca antes habíamos visto, afirmó el presidente Trump en un último discurso. Este es un mensaje permanente del mandatario, resaltando que los datos del cierre de 2019 muestran que las tasas de desempleo han caído al 3,5% en un mínimo de medio siglo, y eso podría ayudar a Trump a conectarse con los votantes. Como dice el economista Mark Hambrick, analista económico senior del Bankrate.
The president gets the credit and the president gets the blame when the economy is performing.
El presidente recibe el crédito y el presidente tiene la culpa cuando la economía está funcionando bien o no lo hace, dijo. Pero la pregunta es, ¿está funcionando bien la economía? Los candidatos presidenciales demócratas dicen que las disparidades salariales y la brecha cada vez más profunda entre ricos y pobres son problemas que el presidente Trump está ignorando. Esa es una afirmación de la senadora Elizabeth Warren, aspirante demócrata a las elecciones 2020. Creo que en Estados Unidos en este momento son los que están en la cima, los que están absorbiendo toda la riqueza y todos los demás se quedan atrás, dijo Warren. Los votantes pueden decidir quién tiene razón en noviembre de este año, pero mientras tanto sigue habiendo mucha incertidumbre sobre la economía y las negociaciones en curso de la administración con socios comerciales como China, que los analistas advierten que mantiene a los inversores al límite. Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América, en La Voz de América, transmitiendo desde los estudios de Radio Martí en Miami.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso
a... Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos con Buenos Días, América. En 2019 se celebró el 50 aniversario de la histórica misión del Apolo 11 y nuestro colega Luis Alberto Facal tiene un resumen de ese evento.
El Apolo 11 fue lanzado el 16 de julio de 1969 desde Cabo Cañaveral, Florida, y cuatro días después, el 20 de julio, llegaba a la Luna. Los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins conformaron la tripulación del Apolo 11. La Voz de América transmitió el lanzamiento del Apolo 11 en vivo en la voz de José Pepe del Río.
La voz de Jack King, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo. Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes. Comenzará ahora la secuencia automática. Y se encienden los motores. ¡Qué llamarada tan enorme! Es un gigante de acero despidiendo lenguas de fuego a lo ancho y a lo largo de la plataforma. Las nubes formadas al pie de la base se extienden a los lados como abriendo unas gigantescas manos dando paso a este momento histórico en que la luz cegadora de los motores del Saturno V ilumina el cielo y aunque está claro se ve aún más brillante y más hermoso. Es un verdadero monumento. Tendré que apagar mi voz.
One Bravo is a abort control mode.
El primero en pisar la luna fue Neil Armstrong el 20 de julio a las 10:56 hora del este de Estados Unidos, ante la mirada de millones de personas alrededor de todo el mundo que observaron este histórico acontecimiento a través de la televisión. Mientras descendía por la escalera del módulo, Armstrong proclamó la famosa frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Mientras Estados Unidos y el mundo celebraron este 2019 el 50º aniversario de la histórica misión de llevar a los humanos a la superficie lunar, los hombres del programa Apolo reflexionaron sobre el camino a la Luna y lo que hay más allá. En entrevistas exclusivas, La Voz de América reunió a los hombres del programa Apolo para que reflexionaran sobre la ida a la Luna y lo que viene después. La llegada del hombre a la Luna ocurrió el 20 de julio de 1969, pero todo comenzó mucho antes. Harrison Smith fue astronauta de la misión Apolo 17. En 1957 era un estudiante de Fulbright en Noruega y estaba en el campo recolectando información geológica y la única radio estadounidense que pude obtener fue Voice of America, fuera de Argel. Y durante una de las transmisiones de Willie Conover, Jazz de la A a la Z, que interrumpieron y anunciaron que entonces la Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, y fue cuando me di cuenta de que debía comenzar a prestar atención al espacio. El presidente John F. Kennedy fue el impulsor de llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo. El 12 de septiembre de 1962 hizo esta afirmación: "Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles". Jim Lovell fue astronauta de la NASA en las misiones Apolo 8 y Apolo 13. Cuando el presidente Kennedy hizo el anuncio de que estábamos planeando ir a la Luna y llegar antes del final de la década, realmente no lo podía creer. Dije que no, él solo está diciendo esto para darnos confianza, pero no creo que sea posible. Ninguna nación que espera ser líder de otras naciones puede esperar quedarse atrás en esta carrera por el espacio, dijo el presidente Kennedy. Eugene Cernan fue astronauta de la NASA en las misiones Apolo 10 y Apolo 17. Excepcionalismo en el espacio, ser el número uno, ser un líder, cualquier cosa menos que eso es inaceptable para la gente de esta nación, dijo, y agregó: "Predije que quizás íbamos a regresar dentro de 10 años de mi regreso en Apolo 17, ciertamente pensaba que íbamos a estar en camino a Marte para fines de siglo. No voy a admitir que estoy equivocado. Mi cronograma está un poco mal, es todo". Fred Hayes fue astronauta de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, en la misión del Apolo 13. Es una expresión muy dramática de lo que puede suceder si reúnes a las personas correctas, las habilidades correctas, que trabajen juntos con un equipo de liderazgo adecuado. ¿Qué milagros pueden suceder? Michael Collins fue astronauta de la NASA en la misión Apolo 11, que llegó a la Luna. Collins permaneció en la nave de módulo de comando Columbia, circunvalando la Luna. Fue un maravilloso ejemplo de organización dentro de una gran agencia gubernamental. Eso es algo que no vemos mucho hoy. Buzz Aldrin, el astronauta de la NASA de la misión Apolo 11, fue el segundo hombre en pisar suelo lunar en 1969. Invertimos un poco de tiempo, esfuerzo y esfuerzo humano para obtener ese liderazgo con el programa Apolo. Los 50 años de la llegada del hombre a la Luna se celebraron aquí en Estados Unidos con diferentes actos y mucha gente de todo Estados Unidos llegó hasta la capital estadounidense para visitar el Museo del Aire y del Espacio.
Oh, absolutely, very excited.
That is our whole reason for being here. Yes.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y después de recordar la importancia que tuvo el evento del Apolo 11 en 2019, nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos informando. Los gobiernos de Bolivia y España están enfrentados por un incidente diplomático que se produjo en la Embajada de México en La Paz. Fabiola Chambi tiene detalles.
El gobierno boliviano, a través de la canciller Karen Longaric, acusó a la Embajada de España de intromisión en asuntos internos y ataca a la soberanía por el incidente ocurrido el viernes en la Embajada de México, cuando encapuchados intentaron ingresar a esa sede diplomática junto a funcionarios españoles, entre ellos la encargada de negocios, Cristina Borreguero. Unas 9 exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales, algunos de ellos requeridos por la justicia boliviana, se encuentran en instalaciones de esa legación diplomática en la ciudad de La Paz. El ministro boliviano de gobierno, Arturo Murillo, consideró que el objetivo era lograr la liberación del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, que tiene una orden de aprehensión por sedición y terrorismo.
Lo que sí iba a hacer era sacar a un delincuente común, como es Juan Ramón Quintana. Este ha sido un exceso de funcionarios de la embajada española a la cabeza de su embajadora de negocios. Y esto, obviamente, para nosotros es una agresión.
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de un comunicado, negó las acusaciones del gobierno boliviano y aseguró que la visita de la encargada de negocios a la sede diplomática de México fue de cortesía a la embajadora María Teresa Mercado. Asimismo, anunció que enviará en los próximos días una misión a Bolivia para investigar y esclarecer estos hechos. Mientras tanto, el delegado presidencial ante la comunidad internacional, Jorge Tuto Quiroga, pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ofrezca disculpas a Bolivia.
No nos cuente cuentos, diga la verdad de lo que usted ha tratado de hacer, discúlpese ante el país y llévese a sus ramos.
Los encapuchados fueron identificados como agentes del Grupo Especial de Operaciones GEO de España. Desde hace varios días, Bolivia mantiene custodia policial en la residencia mexicana, lo que ocasionó reclamos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La relación entre ambos países está en un momento de tensión debido al asilo otorgado al expresidente Evo Morales y los sucesos políticos posteriores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. Los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones defensores del Super Bowl, iniciarán los playoffs con la ronda de comodín por primera vez desde 2009, después de caer sorpresivamente por 27-24 ante los Dolphins de Miami el domingo. Simultáneamente, los Chiefs de Kansas City derrotaron a los Chargers de Los Ángeles por 31-21, con lo que se ganaron el descanso en la primera semana de la postemporada. Los Patriots, con racha de 12-4, son el tercer preclasificado de la conferencia americana y tendrán que reparar las cosas rápidamente, pues recibirán a los Tennessee Titans con racha de 9-7 el próximo fin de semana. Los Titans aseguraron su lugar en los playoffs al vencer a Houston por 35-14, eliminando a Pittsburgh y Oakland en el camino, mientras los Chiefs, con racha de 2-4, son el segundo preclasificado y podrán observar la primera ronda junto con el primer lugar, los Ravens de Baltimore, con racha de 14-2. LeBron James se convirtió en el noveno jugador en la historia de la NBA en llegar a 9.000 asistencias y Anthony Davis anotó 23 puntos y los Lakers de Los Ángeles vencieron el domingo a los Mavericks de Dallas 108-95. James, quien cumple 35 años hoy, alcanzó el hito a los 4 minutos 35 segundos del final del primer cuarto cuando hizo un pase largo a Davis para una clavada. Fue una de 13 asistencias en la noche para James, que finalizó además con 13 puntos. La tenista Serena Williams es la mujer deportista de la década de The Associated Press. Serena Williams dominó la década dentro y fuera de las canchas, por un lado conquistando una docena de títulos de Grand Slam en sencillos. Ninguna otra mujer tuvo más de 3 a lo largo de las últimas 10 temporadas y manteniéndose como la número 1 del ranking del WTA durante 3 años y medio en forma consecutiva. Aún ganando partidos y llegando a finales de Grand Slam mientras se acerca a los 40 años, Williams fue elegida por The Associated Press como la mujer deportista de la década en una votación de reporteros y editores deportivos. 3 de los 5 premios a la mujer deportista del año que obtuvo Williams fueron en la última década, en 2013, 2015 y 2018. También los recibió en 2002 y 2009.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Melanie Panayotu, estilista de 55 años, falleció el día de Navidad. Melanie es la hermana de George Michael, quien también falleció una Navidad en 2016 a los 53 años de fallas cardíacas y hepáticas. La policía británica determinó que no hubo circunstancias sospechosas en la muerte de Melanie. Su hermana mayor, Yoda, la encontró sin vida en su residencia del norte de Londres. George Michael le había dejado casi 100 millones de libras esterlinas a ambas hermanas. George fue muy cercano a Melanie, quien lo acompañó en sus viajes por todo el mundo en la cúspide de su fama antes y después del dúo británico Wham. Jerry Herman, compositor de I Am What I Am, falleció a los 88 años. Herman creó la música y las letras de los clásicos shows de Broadway como Hello Dolly y La Cage of Fall, la jaula de las locas, que fue llevada al cine. Herman, diagnosticado con VIH en la década de 1980, falleció el día después de Navidad en Miami de complicaciones pulmonares. Herman ganó 2 premios Tony y 2 Grammy. Una de sus canciones más conocidas fue I Am What I Am, que eventualmente se convirtió en un himno LGBT. Christmas time is here. El hombre que produjo más de 50 especiales de Peanuts, incluyendo a Charlie Brown Christmas, y coescribió la letra de la canción Christmas Time is Here, que aquí interpreta a Daniel Andrade, murió en su casa en Navidad. Lee Mendelssohn, de 86 años, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Mendelssohn, junto al creador Charles Schulz y el músico de San Francisco Vince Guaraldi, formaron un trío de creadores que durante décadas, de alguna forma, nos ayudaron a almacenar recuerdos navideños gracias a sus especiales, incluyendo It's a Great Pumpkin, Charlie Brown, This is America, Charlie Brown, y el Día de Acción de Gracias al estilo Charlie Brown. Mendelssohn también trabajó con Paul Newman, Gene Kelly, Lucille Ball, Bing Crosby, Muhammad Ali, Whoopi Goldberg y Carl Reiner.
Gracias a Alejandro Escalona y ese resumen de los espectáculos. Hasta aquí, Buenos Días, América. Ha sido un placer conducir el programa desde los estudios de Radio Martí en Miami. En Washington estuvo como productor ejecutivo John Burnett y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Un agradecimiento especial a Mike Vázquez aquí en los estudios de Martí. Amigos oyentes, un abrazo para todos. Que tengan un excelente día.